Buenos días. El gobierno ha anunciado las directrices de la reforma fiscal, reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Medidas que no entrarán en vigor hasta enero del año 2007, es decir, se aplicarán en la campaña fiscal del año 2008. Esta reforma, si se lleva a cabo bajo las directrices que presentó el vicepresidente de Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, será una reforma moderada, distante de la que se preveía que llevara a cabo el partido en el Gobierno. Pretendemos en Revista de Economía explicar esta reforma en dos fases. Para ello, por tanto, vamos a dedicarle dos programas. En este primer jueves vamos a hablar de la reducción de tramos, de la reducción del tipo máximo, el tratamiento de las rentas del trabajo y el tratamiento de plusvalías y otras deducciones como la deducción por hijos. Para ello hemos invitado a don Francisco Castellano, que también nos acompañará el próximo jueves, catedrático de Hacienda Pública. Muy buenos días, Francisco Castellano.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Profesor Castellano, acusan esta reforma de moderada y distante de la revolucionaria que en principio se había propuesto. ¿Por qué tan pocos cambios legales? ¿Es demasiado liviana? Por el contrario, ¿le parece que es una modificación seria frente a la que se presentó en su momento y quizá estaba muy llevada porque estaba dentro de un programa electoral?
Bueno, en mi opinión, yo creo que la reforma que se ha anunciado, las directrices generales, yo creo que es una reforma prudente, como deben ser todas las reformas dentro del ámbito fiscal. Y quizás también porque se tiene en cuenta que en los momentos actuales no hay unos motivos, digamos, técnicos que exijan un cambio profundo en la legalidad o en la normativa actual del IRPF. Ya el propio vicepresidente segundo del gobierno, cuando en el Colegio de Economistas presentó estas directrices, ya dijo previamente que las dos últimas reformas del IRPF habían sido correctas y que habían dado lugar a unos efectos que eran positivos, y yo creo que todo esto ha sido valorado positivamente por el vicepresidente económico, y por eso yo creo que estas directrices generales de reformas, yo creo que son directrices serias, bien meditadas, y que lo que no se puede hacer en el ámbito fiscal es hacer o realizar, digamos, medidas, digamos, radicales, ¿no?
Francisco Castellano, vamos a hablar, si le parece, de lo que pueden ser los grandes pilares de la reforma, los puntos más importantes en cuanto a las modificaciones.
Muy bien.
Un pilar de la reforma, sin duda, son los tramos, que parece que se reducirán, serán menos de 5, y también la reducción del tipo máximo, que ahora está en el 45%. Hablemos de ello.
Bueno, realmente esta primera directriz va un poco en la línea de las dos últimas reformas. Incluso habría que apuntarse incluso mucho más atrás, en la reforma que hizo el propio gobierno socialista en el año 1991. Ahí ya se preveía, incluso así se aprobó en la ley del año 91 del IRPF, se preveía una reducción del tipo, que en aquel entonces estaba en el 56%, al 50%. El problema es que esto no se llegó nunca a aplicar porque había un problema presupuestario muy grave, un gran déficit presupuestario, y entonces tuvo que salir 6 meses después un decreto ley diciendo que no se podía reducir. Pero yo creo que la reducción de los tipos marginales, yo creo que está, digamos, en la línea de los responsables de la economía de nuestro país, responsables, digamos, del gobierno, de la economía de nuestro país, de los últimos 15 años, sea del gobierno socialista o del gobierno del Partido Popular. Y por eso las dos últimas reformas, la del año 99 y después la del año 2002, ahí ya se trató de diseñar una reducción paulatina, no podía ser drástica, de los tipos marginales, y yo creo que lo que ahora se está anunciando va un poco en esa línea. Y es precisamente la reducción de los tipos marginales, que estaban exageradamente altos comparado con los que se aplica en los países de nuestro entorno. Por ejemplo, hay que decir que el Reino Unido lleva ya tiempo con el tipo marginal máximo del 40%, en Portugal, nuestro vecino, exactamente igual, las reducciones que se están aplicando en los países de Alemania o Francia o, digamos, Estados Unidos. Así que no cabe duda que en los últimos años ha habido una reducción en los principales países de nuestro entorno de los tipos marginales, y nosotros tenemos que ir un poco en esta misma línea. Y lo mismo ocurre con los tramos, que va un poco, en esa otra propuesta que también hace unos meses pues se dijo por parte del Partido Socialista del tipo de un impuesto lineal. Es decir, que el impuesto lineal no es una opción rechazable, lo único que pasa es que habrá que ir paulatinamente, y yo creo que eso es lo que se propone ahora aquí, y yo creo que es totalmente positivo.
¿Sería aventurar que el tipo máximo quedaría en un 42% y que los tramos quedarían en 4 o en 3?
Según,
aventurar mucho.
Sí, según han dicho, pues el tipo máximo del 45 pasaría al 42 y los tramos de 3 a 4.
Otro de los pilares de la reforma es mejorar el tratamiento de las rentas de trabajo. La fórmula técnica se está estudiando. ¿Dejarán de ser discriminadas las rentas de trabajo frente a otras? ¿Y cómo afectará a las rentas del trabajo la reforma?
Bueno, vamos a ver, las rentas del trabajo hoy en día, y tampoco es que sea un tema que sea establecido en las últimas reformas, sino que desde hace ya mucho tiempo pues está teniendo un tratamiento especial. Ese tratamiento especial tiene un fundamento, y es que las rentas del trabajo lógicamente están mucho más controladas que el resto de las demás rentas. Cuando digo el resto de las rentas, no solamente me estoy refiriendo a las rentas del capital, sino por ejemplo las rentas empresariales, sin ir más lejos. Entonces, por ese motivo, siempre se le ha tratado de dar un tratamiento especial. En cuanto a las rentas del capital, bueno, ya es de muy antiguo el decir que, bueno, pues que las rentas fundadas y no fundadas, porque las rentas del capital de alguna forma antes se han generado en otro tipo de renta que puedan ser rentas del trabajo, y por eso se dice que que se están grabando dos veces. Pero al margen de esta consideración, en todos los sistemas tributarios, en el impuesto sobre la renta, las rentas del capital en general tiene siempre un tratamiento, y en los últimos años se ha acusado esta tendencia, un tratamiento más favorable por una razón muy sencilla, y es que es el factor más movible. Y en los momentos actuales, con la globalización económica y especialmente dentro del ámbito financiero, la competencia fiscal entre los distintos países para captar el ahorro es tremenda. Por lo tanto, no es factible el establecer unos gravámenes para renta de capital que sean distintos de los países de nuestro entorno. Por eso es motivo. No hay que, como diría yo, exagerar, digamos, el problema de la renta del trabajo. Lo de la renta del trabajo siempre ha existido esta, digamos, acusación o esta crítica. Las rentas del trabajo tienen este control. Por ejemplo, en los países del norte de Europa existe en estos momentos lo que se llama un sistema dual de imposición. Y es que son las rentas del trabajo las que están sometidas a una tarifa progresiva, y en cambio son las restantes rentas, especialmente las rentas del capital, un tipo fijo que coincide con el tipo más bajo de la tarifa progresiva. Y estos son en los países, me estoy refiriendo a Noruega, Finlandia y a Suecia, y entonces son los países que siempre nosotros hemos considerado que desde el punto de vista social eran los más progresistas.
Posteriormente hablaremos, si le parece, de los planes de pensiones y del tema de vivienda, cómo queda afectado. Pero hablemos ahora de otros cambios en la reforma, de cambios como plusvalías y otras modificaciones como las deducciones por hijo. ¿Qué podemos hablar al respecto?
Bueno, las plusvalías el planteamiento ha sido, yo diría, inteligentemente muy moderado. Y digo inteligentemente porque hay que ser muy cuidadoso con el gravamen de las plusvalías por los problemas que antes he comentado de la globalización económica y financiera en especial. Y entonces, mucho cuidado con un cambio brusco en el gravamen de las plusvalías, porque eso puede dañar seriamente o afectar seriamente a los mercados. Y eso puede producir, digamos, unos efectos negativos pues bastante graves. Entonces yo creo que la directriz que hay de que no va a haber unas modificaciones sustanciales y por lo tanto una gran prudencia, yo creo que es muy positivo. Y en cuanto a otras modificaciones, se ha llamado mucho la atención el tema del cambio del tratamiento de los hijos de para cambiar el sistema actual, que es una deducción en la base, pasarla a una deducción fija en la cuota, que era la que existía realmente en el IRPF con anterioridad al año 1999. Si vemos los distintos países de nuestro entorno, Alemania, Francia, Reino Unido, prácticamente la totalidad, salvo Italia, todos los demás países aplican una deducción en la base, nunca una deducción fija en la cuota para el tratamiento de los hijos. Porque desde el punto de vista técnico, incluso de filosofía del impuesto, parece más adecuado la deducción en la base.
En cuanto al gravamen por plusvalías, parece que subiría del 15 al 18, que es el que teníamos hasta hace tres años,
no,
creo,
¿no? No lo dijo con toda certeza, ¿eh? Bien. No lo dijo. Es decir, dijo o mantener el 15% o aumentar moderadamente del 15 al 18, pero manteniendo en ese caso una exención de hasta, me parece, dijo 3.000 euros. Pero todavía no estaba tomada la decisión. Yo creo que lo más adecuado sería mantener el porcentaje del 15%.
Francisco Castellano, muchísimas gracias por contar con su colaboración y le emplazo para el próximo jueves. Hasta entonces, un saludo a usted y un saludo a todos nuestros oyentes, de los que me despido hasta ese día, hasta el próximo jueves.